Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo. Hoy 25 de octubre, miércoles de 2017. Muy buenas noches, Mariano Schuster, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Ale?
Bien, muy bien, contento de empezar un nuevo programa con Lucía Rodríguez, pues también. Hola, Lu, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, contenta de estar aquí nuevamente. También con todos nuestros oyentes que pueden escribirnos, les recordábamos a través de Twitter, @nacionalam870, la cuenta de la radio, @zorro-erizo, la de nuestro programa. También tenemos el WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-0870.
Como todas las noches, hacemos este programa con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, y la gran Anita Maroto en los controles técnicos, llevando nuestras voces a la audiencia de Radio Nacional un poco en todos lados. ¿Por qué es tan importante la enseñanza de las ciencias? El pensamiento científico, central a la idea de ciencia como proceso, es una herramienta básica para pensar lo que nos rodea, intentar comprenderlo y tomar decisiones fundamentadas. Y para que eso suceda, los docentes tenemos que generar situaciones que les ofrezcan a los alumnos la oportunidad de hacer ciencia en el aula. Por ejemplo, investigando fenómenos, pensando maneras válidas de responder preguntas, proponiendo explicaciones alternativas ante los resultados o debatiendo entre pares. Es una aventura desafiante, pero también muy posible. Esto decía en una entrevista reciente Melina Fullman. Melina es doctora en educación por la Universidad de Columbia y bióloga por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés e investigadora del CONICET. Hace años que explora nuevos formatos educativos para potenciar el pensamiento crítico y curioso del jardín de infantes. Coordina el curso de innovadores educativos del CIPEC y es fundadora del programa sobre innovación y creatividad El Mundo de las Ideas, integrante del equipo organizador de las charlas TED Río de la Plata, autora de varios libros y muchos trabajos de su especialidad. Melina se ha dedicado a algo que me parece que es central y es enseñar ciencia. Yo creo desde hace muchos años que sin entender los problemas que la ciencia plantea y sin compartir alguno de los conocimientos que la ciencia produce, es imposible un ejercicio pleno de la ciudadanía, es imposible situarse en un mundo complejo que exige una comprensión más robusta que la que podemos tener de él sin algún conocimiento científico. De modo que para mí es un gran gusto tener a Melina en el estudio Radio Nacional para compartir esta hora con nosotros y hablar de la importancia de la enseñanza de la ciencia, de cómo podemos hacerlo, de qué estamos haciendo, de qué resultados hay y de qué déficits y dificultades enfrentamos. Melina, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches.
Buenas noches, un placer estar aquí.
Lo dije, creo que es fundamental, creo que es imposible un ejercicio de la ciudadanía sin la ciencia, pero además creo que el aprendizaje de la ciencia provoca un placer muy particular, y lo voy a decir con una historia personal. Yo prefiero evitar en la radio las historias personales, y además sé que de una anécdota uno no puede hacer una teoría, pero yo he tenido pocos momentos intelectualmente tan intensos y tan felices como el día en el que pude desarrollar la ecuación de la elipse. Yo sé que puede sonar un poco raro,
extraño,
pero,
¿no?
Pero la emoción, la emoción intelectual de poder comprender algebraicamente una figura me pareció extraordinario, y hacer todo el desarrollo para llegar a la formulación de la elipse me provocó una felicidad que más de 40 años después sigo recordando físicamente. Entonces creo que hay, por un lado, una obligación de enseñar ciencia, pero además hay un derecho de poder participar de ese tipo de satisfacciones, ¿no?
Y hay algo muy lindo en lo que decís, y pareciera que el caso de la elipse es como un caso extremo, pero creo que habla de algo más grande, que es que cuando uno entiende algo bien, eso te da mucho poder, ¿no? Sentís que el mundo está más al alcance de
absolutamente,
tu mano,
¿no? Absolutamente.
Esa sensación de entender.
Absolutamente.
Y es emocionante, es memorable, vos decís.
Es que es memorable, esos momentos de iluminación, ¿no? De iluminación que no es una iluminación mística, pero que debe tener semejanzas con ese instante de revelación del místico.
Sí, totalmente. Es un momento ajá, ¿no?
Supongo que cuando dijo Eureka, exactamente.
Claro.
Eureka
claro.
Es también ese momento mágico en el que descubre algo.
Absolutamente, absolutamente. Ahora, en tus trabajos, vos hablas mucho de la ciencia, pero también hablas mucho de la curiosidad, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, hay una relación entre la curiosidad y el conocimiento, una relación muy antigua y muy estrecha, pero me gustaría quizás empezar esta conversación investigando esa relación, porque me parece que este asunto de la curiosidad es como muy importante y está muy dejado de lado.
Porque esa curiosidad es el gran motor, ¿no?
Claro.
El gran motor que tenemos tan encendido cuando somos chiquitos y que, de algún modo, si no lo cultivamos, si no nos...
Se apaga.
Se va apagando. Y es una... yo creo que la buena enseñanza de las ciencias ayuda a ir educando esa curiosidad, haciéndola cada vez más potente, ir armándola más sistemática, porque uno aprende a, bueno, hacerse una buena pregunta. No todas las preguntas te llevan a poder investigarlas, entonces las tenés que ir amasando, acotando, como esculpiéndolas, ¿no? Pero es partir de esas preguntas desde que somos muy chiquitos, a ir viendo a dónde nos llevan. Y, por el contrario, la mala enseñanza de las ciencias nos la paga, ¿no? Como muy rápido. Entonces
claro.
Es como muy dicotómico, o sea,
claro.
se puede encender o se puede apagar.
Vos contás en las primeras páginas de un libro que hiciste hace poco, reproducís una historia de un gran físico, pero también un gran divulgador de la ciencia, uh-huh. que fue Feynman, ¿no?
Uh-huh.
Y la anécdota la voy a hacer muy estilizada porque no la recuerdo toda y no es muy larga, pero un compañero en una expedición a la montaña, un compañero le observa un ave y le pregunta si sabe cómo se llama, y él le dice, no sé cómo se llama. Y el compañero le da un nombre larguísimo, es el petirrojo de pechito verde con no sé qué, y le dice, ¿ves que no sabes nada? Y él se dice a sí mismo, o le dice al compañero que se dice a sí mismo, no, mi padre me había enseñado muchos nombres posibles en muchos idiomas diferentes, pero yo sabía entonces lo que diferentes culturas habían designado a ese pájaro, cómo lo habían designado diferentes culturas con diferentes... Pero no sabía nada del pájaro. Lo que mi padre me había enseñado, cuenta él, es hacerme las preguntas que tenían que ver con el pájaro, no con lo que otros habían dicho de él, ¿no? Y este principio así de cambiar la idea de conocer porque sabemos los nombres a conocer porque sabemos preguntar lo que hay que preguntar, me parece que es...
Esas preguntas que te van llevando a entender, ¿no? Feynman contaba, y esta es una anécdota que él cuenta de grande, sobre cuando él era muy chiquito, y él se iba a pasear por las montañas Catskill ahí del estado de Nueva York con el papá en el verano, y los demás nenes querían ir con el papá, y el papá decía, no, esto es algo como muy muy íntimo entre el pequeño Richard Feynman y yo, ¿no? Entre padres e hijos. O sea, a mí esto es algo que me conmueve mucho. Es un tema en el que estoy pensando mucho. Ahora estoy escribiendo un libro para padres, porque tengo hijos chiquitos, y hay algo, me parece, de la relación amorosa entre padres e hijos, ir contagiando ese amor por aprender y por investigar, que me parece que se teje en casa, ¿no? Que no, ojalá la escuela después lo potencie.
Hay algo previo a la escuela, hay algo, una posición de los padres a que te preguntes, a que te preguntes por qué. Digo, uno piensa en que cuando uno es chico mira hasta las hormigas, se detiene a ver cosas pequeñas a las que luego no le presta atención, y si no tiene algo, alguien que
fomente esa curiosidad.
Uh-huh. Totalmente. Y uno en general no sabe, ¿no? Los chicos te hacen miles de preguntas que uno no sabe. A mí, si me hacen preguntas medio de hormigas, por ahí las sé porque soy bióloga, pero un montón de otras cosas no. Son mis hijos, ahora están viniendo, son mellizos de 5. Entonces, en el jardín les están enseñando sobre las guerras y la independencia, algo que a mí me parecía siempre como alumna aburridísimo. Pero es como con ellos ir tirando de ese piolín a ver a dónde nos lleva la curiosidad, y vemos documentales y estoy a full con San Martín y Belgrano y lo que quieras, hay algo de aprender con ellos, ¿no? Aunque uno no lo sepa, que eso es lo que contagia, creo yo, y es lo que esta anécdota de Feynman es justamente uno del, un ejemplo muy, muy bello de eso, ¿no?
Ahora, me da la, un poquito la impresión de que en estos primeros minutos del, del programa compartimos entusiasmos, pero esos entusiasmos nos sacan un poco de esa realidad educativa tan compleja, ¿no? Que es el aula de la escuela argentina, seguramente no solo de la escuela argentina, de la mexicana, de la brasileña o de la italiana, no lo sé en el caso de la italiana, pero de la escuela argentina sin duda, ¿no? Digo, esto, un maestro, unas ciertas infraestructuras en las que la relación del maestro con el alumno se establece, una, quiero decir, ya no es el papá con el nene en las montañas, dedicando el tiempo y estimulando y participando de eso. ¿Qué pasa con estos problemas, engranajes?
Pasan cosas bien distintas según el nivel educativo. En secundaria lo que pasa es que la ciencia, se enseñan ciencias porque están ciencias naturales, porque hay materias, ¿no? Está biología, está física, está química, o sea, hay horas de ciencias naturales. Se enseñan en la gran generalidad, obviamente hay honrosas excepciones, pero en la gran generalidad se enseñan de manera muy fáctica, muy transmisiva, ¿no? Por ejemplo, hace muy poquito hicimos una investigación en las clases de biología de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo que encontramos es una enseñanza muy fragmentada, muy memorística, donde los docentes tienen buenos vínculos afectivos con los alumnos. No es que los tratan mal, los tratan bien, pero el tipo de conocimiento que les enseñan...
¿Cómo se lo enseñan?
Claro, es te cuento las partes del sistema digestivo. Eso en secundaria, muy fuerte, ¿no? Hay algo de docentes con muy buenas intenciones, trabajando mucho, porque es muy difícil enseñar hoy en la escuela secundaria, y a mi juicio con pocas herramientas didácticas para armar algo más interesante. Con pocas herramientas y también condiciones complicadas, ¿no? De trabajo, donde están dando muchas materias, horas corriendo de escuela en escuela, con poco tiempo para parar la pelota.
Ahora, esas condiciones, ¿se resuelven en este tipo de enseñanza? Quiero decir, ¿hay una correlación entre las condiciones y el tipo de enseñanza o no necesariamente? ¿Podrían ser igualmente malas condiciones y la enseñanza podría ser diferente?
No, hay mucho por hacer incluso con malas condiciones.
Es posible.
Es como un círculo complicado, ¿no? Perverso esto de las malas condiciones con las pocas herramientas didácticas. Entonces ahí está... que un docente no tenga tiempo para preparar una buena clase hace que, bueno, voy y cuento rápido lo que enseñé el año anterior. Sin embargo, creo que hay espacio, hay un cierto margen para cambiar la didáctica por una didáctica más desafiante. Entonces, por ejemplo, el año pasado hicimos una investigación grande con escuelas de la Ciudad de Buenos Aires de primaria, de séptimo grado, ¿no? O sea, chicos grandes, y lo que hicimos fue... trabajar con los docentes con buenas secuencias didácticas, donde, por ejemplo, un tema que tenían que enseñar en séptimo grado, el cuerpo humano, que se enseña de manera también muy, muy memorística, fragmentada, te enseña el sistema digestivo, te aprendes de memoria, boca, esófago, la verdad.
Sí, es casi anatomía, la enseñanza
Y nunca entender qué pasa, qué sé yo, por qué me late el corazón más rápido cuando hago ejercicio, cuando tengo miedo, cómo se vinculan todas esas cosas de la célula, el oxígeno... ¿por qué si no respiro me muero? ¿Por qué? Entonces, esas cosas que tienen que ver más con entender. Y lo que hicimos fue trabajar con docentes de 75 escuelas con una secuencia de varias semanas de trabajo donde todo arrancaba por preguntas, por los chicos yendo a medir cosas como la frecuencia cardíaca, haciendo ejercicios.
Perdón, cuando decís trabajaron con docentes de 75 escuelas, ¿quiere decir que ustedes estuvieron en las aulas, que ustedes... dieron capacitaciones y los maestros llevaron a las aulas? ¿Qué quiere decir
trabajamos
con?
Te cuento más. Esto lo hicimos en el marco del programa de educación en ciencias de la Universidad de San Andrés, donde yo soy investigadora. Okay. Y entonces, con un grupo de 10 tutores, yo coordinaba a los tutores, fuimos a capacitar a los docentes para que después ellos hicieran esto en el aula.
Okay.
Y cada tanto acompañábamos, pero básicamente los docentes fueron los que lo llevaron a cabo en sus aulas, con una capacitación acompañada de una secuencia que yo creo que era interesante, por indagación se llama técnicamente, que es como que tiene la base en fomentar que los chicos investiguen, ¿no? Y que trabajen con textos, pero no solo textos informativos, sino de historia de la ciencia, qué sé yo, cómo se sabe que es el estómago el que digiere la comida, ¿cómo se sabe que necesitamos aire para respirar? ¿Eso alguna vez alguien lo investigó? Entonces la historia de la ciencia te ayuda a que eso cobre vuelo. Y ahí lo que yo encuentro en todo mi trabajo, este es algo que hicimos el año pasado, pero esta lógica de acompañar a los docentes con secuencia y capacitación es lo que vengo haciendo desde hace muchos años. Yo encuentro que eso da mucho resultado para que el aula cambie, aún en condiciones complicadas de trabajo, que es lo que vos decías.
¿Cómo reaccionan los chicos? Uno puede suponer que reaccionan muy positivamente. ¿Los docentes, también tienen una reacción positiva ya desde el inicio a una educación, digamos, más dialógica, más de pensar así?
Los docentes tienen muy buen, casi todos, no todos, pero en general tienen muy buena reacción, a veces no tanto desde el inicio, hasta que lo prueban con los chicos. Y cuando lo prueban, funciona muy bien con los chicos, porque está bueno, porque genera un clima de aula mucho más lúdico, desafiante.
Dinámico,
nos pasaba con un programa que teníamos en 60 escuelas hace unos años que se llamaba Ciencia, Tecnología con Creatividad, que siempre además son escuelas públicas vulnerables, o sea, contextos donde en principio no está todo ganado como para trabajar. Y ahí al principio las capacitaciones nos decían, esto es para escuela privada, esto no va a funcionar. Y es como, bueno, estamos acá, los vamos a acompañar, prueben. Y cuando probaban, funcionaba. Y entonces ahí los docentes, mi experiencia con los docentes es que todos quieren enseñar bien y pasarla mejor. Digo, no hay el dos.
Salvo claro, ahí. Yo te iba a preguntar cuál es la motivación del docente para participar de una capacitación.
Bueno, en general son programas que les vienen dados por el Ministerio de Educación de la ciudad o de la provincia, en estos casos que te cuento. Pero, y entonces hay que enamorarlos también a los docentes. Mi experiencia es que cuando empiezan a hacer cosas que les dan mejor resultado y que son más interesantes también para ellos, se les enciende de nuevo alguna chispita.
¿Por qué esto no significa un cambio general del modo en el que se enseña la ciencia? Si el resultado es bueno, si los docentes quieren participar del proceso y si las infraestructuras humanas, físicas, de todo tipo, aún siendo rudimentarias, permiten que esto ocurra. ¿Por qué no estamos enseñando bien ciencia?
Muchas razones. En primaria creo que lo que más pasa en jardín es que las ciencias naturales están bastante ausentes. Por eso yo te decía al principio que en secundaria están porque la hora está. Uh-huh. En primaria la hora está, pero se da otra cosa. Por ejemplo, esto que hicimos también era parte de una investigación. Entonces fuimos a ver de estas escuelas de ciudad de séptimo grado qué pasaba con las que no participaban en el programa, cómo estaban enseñando. Y de la cantidad de horas semanales que está estipulado que den, daban la mitad.
Porque lo demás va a lengua y
a matemática y al acto escolar, que de las primeras horas que caen, yo creo que por inseguridad de los docentes o porque no le encuentran la vuelta, son las de ciencias naturales. En primer ciclo, en primero, segundo y tercero, está muy, muy ausente, porque hay un énfasis fuerte, que lo entiendo, en que los chicos aprendan a leer y escribir, lo que no quita, y siempre la apuesta que hacemos con los docentes de primer ciclo es, las ciencias son un contexto maravilloso para aprender a leer y escribir, porque entonces uno puede escribir para registrar los resultados del experimento, sobre lo que pienso, sobre si difiero de lo que piensa mi compañero. Entonces, una de las razones es que creo que hay más peso simbólico y también de tiempo en otras materias, eso en la primaria.
Uh-huh. Ahora, una cuestión vinculada a esto, en el magisterio o en la carrera propiamente dicha del profesorado, ¿también se le enseña a los docentes a enseñar o hay que hacer mucho este trabajo a posteriori? Es decir, esto puede provenir, las falencias pueden venir de distintos lugares, pero durante el proceso en el que el docente estudia, ¿esto está presente también?
Está presente, pero no tanto como debería. Entonces esa es otra de las razones, ¿no? ¿Qué pasa con la formación inicial de los docentes? Que hay no tanto espacio como debería, porque esto es difícil de aprender. Cuando uno, como docente, todos nosotros hemos aprendido sentados en una silla y alguien nos contaba cómo eran las cosas y las copiábamos, ¿no? Eso es un poco lo que sigue pasando hoy, pero también todos estudiamos así, los docentes estuvieron así. Uh-huh. Entonces, armar una actividad de discusión grupal, cooperativa, es difícil. Hay que hacerlo uno mismo y hay que hacerlo muchas veces. Yo creo que el profesorado no está haciéndolo tanto como podría, por muchas razones, porque hay muchas materias, porque no hay tanto espacio para hacerlo, pero creo que sería muy importante fortalecer eso. Uh-huh. Y entonces después está la formación continua, que viene como un poco a compensar, pero a veces no llega a todos, a veces no es suficiente. O sea, lleva tiempo.
Dijiste recién hay muchas materias, yo recordé algo, por supuesto, es un recuerdo construido que me es útil para hacer bromas, pero quizás tenga algo de cierto y me sirve para hacer una pregunta. El primer día de clase en el colegio secundario entraba cada profesor y explicaba por qué la historia era, porque si no saben historia no van a entender, y entonces la historia es lo más importante. Y después venía el de lengua y explicaba por qué lengua, si no pueden, y el de matemática, y uno tras otro, lo primero que decían al presentarse era, esto es lo más importante de todo. Vos decís, hay muchas materias. Lo dice un especialista en enseñanza de la ciencia. Si invitamos a alguien de letras o de literatura o de no sé qué, vamos a tener otras campanas.
Claro.
¿Cómo se equilibran esas importancias relativas, esa gran diversidad de materias, esa pelea por el tiempo que siempre es escaso del estudiante, del uso de la escuela, etcétera?
Yo creo que todas son importantes. Si vos me empujás un poco, yo te diría, lo que hay que enseñar en la escuela a través de cualquier disciplina es enseñar a pensar, enseñar a comunicar, enseñar capacidades para la vida, que las ciencias creo que te dan una oportunidad, pero también la buena enseñanza de la lengua, las matemáticas, a resolver problemas. Yo no creo que sean una materia más importante que otra. En realidad ahí te explicaba un poco por qué yo siento que hay menos ciencias naturales en la primaria, pero igual me parece genial que un profesor diga, esta es la mejor materia, esto es lo más importante, porque es que está convencido de cuál es el claro. valor para la vida, ¿no? Yo no sé si sigue pasando tanto
claro,
eso,
no lo sé.
Pero me encanta, porque es cuando uno está convencido de que tu disciplina te forma la cabeza para la vida, como vos decías un poco hace un rato, para la ciudadanía, es como que hay algo bueno ahí, ¿no?
Yo creo que sigue pasando y llega el de matemática, dice eso, pero después te enseñan los polinomios de determinada manera y decís, claro. esto no es importante para la vida, pero a priori el docente en general tiende a plantear
sí,
lo que
totalmente.
Dice Ale.
Y nosotros cuando hacemos investigaciones, entrevistas a los docentes, es bueno, ¿qué crees que le pase a tus alumnos? Que aprendan a ser creativos, a pensar, a investigar. Eso en general dicen los profes de ciencias. Cuando uno va a ver el aula, eso está como lejos. Es más, yo creo que cierto tipo de enseñanza muy fáctica, donde te cuento hechos, ¿no? Un educador que lo tuvimos hace poco en TEDx Río de la Plata, Pepe Menéndez, que es el director de las escuelas jesuitas, y él decía, es aprendizaje bulímico. Lo ingerís, lo devolvés en el examen y es cero ingreso calórico, ¿no? Decía él. Y yo creo que eso no solo no es neutro, sino que es muy negativo, porque te enseña a no pensar. Empezás a acostumbrarte a que aprender es saber palabras y decirlas.
Uh-huh. En el nombre del pájaro.
Claro, es saber. Y entonces los chicos empiezan a entender eso. A mí me pasaba, yo ahora estoy dando una materia de ciencias en la universidad, para los que no van a ser científicos. Doy neurociencia como medio excusa para enseñar pensamiento científico a los que van a ser abogados, contadores, administradores de empresas, que se quieren un poco matar al principio de que tienen ciencias. Creo que después les gusta. Pero una de las cosas que hacía es yo les dejaba tener un machete, ¿no? Una hoja donde anotaran las palabras, que a mí igual mucho no les iban a servir en mi examen porque es un examen con problemas. Y hace poco lo saqué porque dejé de hacerlo porque noté que los chicos sentían que haciendo el machete ya habían estudiado, porque aprender era saberse esos nombres, después les iba mal. Saqué el machete y les va mejor. Hay algo de la matriz, de qué creemos que es aprender, y es una
claro.
matriz que viene de la escuela.
Claro. Vos distinguís, que es una distinción que me gusta mucho en muchos ámbitos, distinguís entre productos y procesos. No, quiero decir, enseñamos productos, es decir, el resultado de la indagación que hicieron otros, cómo se llaman las partes del cuerpo.
Claro.
No enseñamos procesos, y lo que hay que entender son procesos, yo creo. Estamos conversando con Melina Fullman. Melina es doctora en Educación por la Universidad de Columbia y bióloga por la Universidad de Buenos Aires, es profesora de la Universidad de San Andrés, especialista en enseñanza de la ciencia. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y ya regresamos al Zorro y el Erizo en unos instantes. No se vayan. We'll be right back.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en todo el país.
La detención de Julio Devido da confianza a la sociedad argentina.
Así lo señalaba la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.
Creo que todos los argentinos sabíamos que esto iba a pasar hoy, pero una cosa es saberlo y otra cosa es verlo, ¿no? Uh-huh. Y creo que es una señal, como otras que vienen dándose, de que ya no hay impunidad ni privilegios para nadie. Que todos somos iguales ante la ley y todos tenemos que responder por lo que hagamos. Y eso es muy importante en lo que viene para adelante, ¿no? También en esta confianza que tenemos que recuperar en nosotros mismos, en el país que queremos. Un país sin justicia no es un país posible. Entonces creo que el Congreso haya decidido que no haya privilegios y que la justicia haya podido actuar en causas que, en este caso, y en otros que tiene Devido y otros funcionarios, tienen muchos años.
El planetario de la ciudad reabrió sus puertas.
El jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, encabezó el acto de reinauguración del planetario Galileo Galilei, que abrirá sus puertas de nuevo el 31 de octubre, eso decía Larreta.
Uno de los lugares más simbólicos, más históricos para disfrutar es el planetario. Estaba acá por acá que me saludó el señor que era director del planetario hace 50 años. Usted estaba por ahí, la verdad que me emocionó su saludo. Como digo, más gente disfrutando y más, cada vez más asociados a la innovación, a un mensaje de modernidad. Esto combina la modernidad con el espacio público. Acá un fin de semana se llena de gente disfrutando, está más lindo, mucha gente viene a Palermo, que es lo que queremos.
En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Nacional, la radio de todos.
Argentina y Vietnam avanzan en la agenda bilateral.
Se realizó en el Palacio San Martín una reunión de coordinación económica con Vietnam, presidida por el viceministro de Industria y Comercio de ese país y por el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina, Horacio Reiser. Durante la reunión se acordó promover los contactos entre los sectores empresariales de ambos países con el fin de explorar oportunidades y que éstas se conviertan en mayores flujos comerciales e inversiones. En Buenos Aires, Juan Domingo Cardal, Nacional, la radio de todos.
Tránsito.
Se normalizó el tránsito en Cantilo hacia General Paz y hacia Panamericana. Se transita 70 y 80 kilómetros por hora para camiones. Por otra parte, el camino Parque El Buen Aire, de Autopista al Sol a Autopista al Oeste, 90 kilómetros por hora. Camiones máximo 80. Ernesto Arriaga, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires el cielo está algo nublado, 20 grados 9 décimos la temperatura, 73 el porcentaje de humedad.
En tanto, en Comodoro Rivadavia, la actual es de 11 grados 2 décimos, el cielo está parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Hoy vuelvo a escuchar
Nacional.
Aquellas canciones que nunca se fueron, aquellas canciones que siempre estarán.
80 años
y están en vos, están en mí. Soy Nacional.
Hacemos radio, hacemos historia.
Soy Nacional.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional. Sábado 4 de noviembre, desde las 20 y hasta las 3, la noche de los museos. Por primera vez, Radio Nacional abre sus puertas para que conozcas su historia, su presente. Vení con tu familia y amigos. Visita los estudios. Participá en los programas. Presencia shows musicales y bailá al ritmo del carnet de baile. Te esperamos en Maipú 555. Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
9 de la noche, 34 minutos.
Nos escuchás también en Mendoza. Por AM960.
Algo nos une, algo entre vos y yo. todos los vientos, del Sonda al Blanco, todos los paisajes, de los esteros a los glaciares, todas las musicalidades, del loncomeo a la copla, todas las realidades, desde el Chaco Salteño a Plaza de Mayo. Radio Nacional une 24 provincias con 49 emisoras. Y estoy orgulloso de estar desde las 9 con todo el país de lunes a viernes. Soy Cholo Gómez Castañón.
Escucha cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
El Zorro y el Erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Chispa de luz en los ojos. Veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras. Mírame ya, nómbrame ahora. Miedo no hay, ya no me toca. Puedo sentir que queda fuera, como un milagro, la vergüenza.
Zorro y el Erizo, escuchamos a León Gieco con Los Maestros, cuando faltan 22 minutos para las 10 de la noche.
Y mientras seguimos conversando con Melina Fulman, doctora en Educación por la Universidad de Columbia, bióloga de la Universidad de Buenos Aires, especialista en enseñanza de la ciencia. Melina, hablábamos un poco de la educación de la, científica en la escuela primaria. ¿Qué pasa en el secundario?
Y en el secundario pasa algo parecido, ¿no? Yo les decía hace un ratito, las ciencias se enseñan, tienen sus obras establecidas, pero es una enseñanza muy fáctica, muy transmisiva, de contenido superficial, te diría, ¿no? De que los chicos van aprendiendo, repiten, pero no necesariamente entienden los procesos, entienden en profundidad. Y eso hace que sea menos atractiva ahí. Hay muchos estudios donde les preguntan a los chicos qué piensan de la escuela en la de las ciencias naturales en la secundaria, y los resultados son bastante alarmantes, ¿no? Y después les preguntan si la carrera científica es algo que podría estar en sus planes, y la gran mayoría dice que
claro,
no.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo se crean vocaciones científicas? Pero sobre todo, ¿qué cantidad de estudiantes en exactas y en ciencias naturales tenemos aquí en relación con otros países? Uno ve una gran distorsión a priori cuando dice psicología, derecho, administración, etcétera. No sé si es habitual esa desproporción en otros países.
En muchos países está pasando lo mismo, en el mundo desarrollado también, ¿no? Hay como necesidad de más científicos, más ingenieros, más tecnólogos, y porque hay muchas, sobre todo en el mundo desarrollado, mucha oportunidad de trabajo.
Sin duda.
Sin cubrir, incluso acá, ¿no? Cada tanto me cuenta la gente de ciencias de la computación que la cantidad de ingresantes versus la cantidad de puestos a cubrir es tan chiquita. Y muchos chicos no terminan la carrera porque se los chupan las empresas, claro, antes de terminar. Hay mucho trabajo bien pago, sí, de estudiantes, de carreras relacionadas con la tecnología. Uh-huh. Entonces, sí, claramente tenemos menos científicos, tecnólogos, matemáticos de los que hacen falta. No es algo solo de Argentina. Parte del asunto tiene que ver, yo creo, con la escuela secundaria, con no estar pudiendo como sembrar esa semilla del placer por aprender estas cosas, ¿no?
Ahora, es parte, sin duda, es la escuela secundaria. Quiero decir, imagino que un buen profesor de alguna materia científica genera muchas vocaciones, produce muchas vocaciones. También tengo la impresión de que la sociedad en general tiene un discurso muy poco atento a la ciencia. Quiero decir, Argentina es un país en el que no se habla de ciencia y casi no se habla de tecnología. Sí. No se habla en los medios, no se habla en la política, no se habla en el parlamento, mi sensación es que hay que ir a buscar con mucha voluntad para encontrar información de divulgación, para entender uno qué pasa en el mundo, ¿no?
Y yo creo que eso sí es muy particular de América Latina. Hay un científico que se llama Marcelino Cereijido, un argentino que vive, sí, hace muchos años en México.
Yo publiqué su libro sobre Hussein.
La nuca de Hussein, lo publicaste vos, sí, claro. Amo ese libro. Y él siempre dice que en América Latina tener ciencia es como tener una orquesta sinfónica, que queda bien tener ciencia, pero no sabemos muy bien para qué sirve, ¿no? Él dice, bueno, tenemos investigación, pero no ciencia, porque no tenemos pensamiento científico, porque como sociedad no terminamos de entender qué nos aporta. Y creo que tampoco terminamos de entender qué nos aporta porque claramente falta un puente entre la ciencia y la industria. Hay en algún punto esto de la orquesta sinfónica no es falso porque nuestra ciencia todavía está como en pañales. Si bien hay mucho avance en esa línea, todavía hace falta seguir profundizando el puente entre la ciencia y el mundo productivo.
Uh-huh. Y no falta también un modo, porque hablamos de ciencia y a veces parece una cosa, y como un modo lógico de pensar la lógica, porque al principio hablabas del pensamiento científico y yo pensaba en términos que no nos enseñan a pensar con características lógicas, digamos.
Lógicas y con pruebas, con evidencias. Claro. Por eso, para mí, te lo pueden enseñar en ciencias naturales, en ciencias sociales, claro, en matemática. Hay algo del pensamiento curioso, pero estructurado, que es la base, creo yo, de una de las grandes partes del buen pensamiento.
Ahora, yo quiero disentir moderadamente. A mí me parece que la ciencia nos tiene que importar antes de su utilidad. Quiero decir, me parece que tenemos que insistir, quienes tenemos una voz pública, en que lo importante de la ciencia es la ciencia, no sus efectos sobre la tecnología. Lo que quiero decir también es, sin duda, cuando el Estado tiene que arbitrar recursos, tiene que establecer prioridades, relevancia, pertinencia, etcétera, es evidente, los recursos son escasos, las necesidades son muchas, no puede el Estado aplicar recursos por el placer de conocer. Pero creo que socialmente tenemos que construir una cultura que valore el conocimiento científico más allá de la utilidad del conocimiento científico. Quiero decir, me parece que si no establecemos, diría, una especie de paradigma renacentista, tampoco vamos a tener una ciencia al servicio de la técnica, porque...
Sí, coincido en que son las dos cosas, ¿no? Una de las preguntas es hacia dónde va la ciencia como institución en Argentina y cuáles son las prioridades. Y pensando en eso, yo creo que la ciencia básica es fundamental para llevarnos a mundos nuevos, inesperados, y que no podemos vislumbrar ahora. Hay que seguir apoyando la ciencia básica. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro, mi visión de la ciencia, pensando en la educación en la de la ciencia, tiene más que ver con lo que vos decías y lo que vos decías recién, que es generar una cultura científica en la sociedad.
Claro.
¿Y qué quiere decir eso? Y que no te puedan meter cualquier buzón, que tengan las herramientas intelectuales para ver si lo que te dicen tiene fundamentos, empezar a valorar la ciencia en el sentido de valorar los fundamentos detrás de las cosas,
claro.
Valorar la capacidad de darse cuenta de si algo tiene pruebas detrás, de qué tan fiables sí. son, de cómo se sabe, cómo se midió eso que se midió.
Claro, ciertos comportamientos que uno debería ser extensivo a todo tipo de conocimiento, el escepticismo, la duda, claro. la crítica... Claro.
La capacidad de abstracción también, ¿no? Porque en algunos casos esa enseñanza tan en la cual un esto es esto, no después no permite a la persona abstraer conocimiento o digo pensar más allá de la literalidad de los conceptos.
Exactamente, ¿no? Y preguntarse esa es la pregunta de cómo se sabe esto que me están diciendo, claro, ¿no? Claro. Es así, no es que bajó de un plato volador, es alguien alguna vez lo investigó y para eso se hizo una pregunta y para mí es esa hermosa mezcla de escepticismo y curiosidad, el claro. pensamiento científico y como sociedad no lo tenemos tanto.
Yo creo que no
y
lo tenemos.
Y otras sociedades sí, ¿no? Ahí creo que ahí está la diferencia entre más América Latina que tenemos como muy muy en nuestro ADN el principio de autoridad y la poca pregunta y la poca búsqueda de evidencias versus otras partes del mundo.
Sí, yo creo que hay una relación muy débil de nuestro idioma en general con el pensamiento científico, pero creo que no es un problema congénito, es un problema cultural.
Totalmente, hay claro.
que insistir en que sea diferente. A mí nunca deja de asombrarme la fecha tardía en mi vida en la que descubrí la teoría de la evolución. Quiero decir, algo que debería haber estado en la escuela primaria, sí. que no estuvo en la primaria, que no estuvo en la secundaria, y a la que llegué por mi sistema de lecturas y de relaciones y de curiosidades, pero es una de las explicaciones más importantes que tenemos a la mano para entender el mundo en el que vivimos, y para entender incluso nuestras conductas, y está totalmente afuera de la escena pública. Quiero decir, es un país en el que todo el mundo puede hablar de inconsciente y nadie puede pensar en términos evolutivos. Y digo hablar del inconsciente con todo el respeto de alguien que nació en un diván y seguramente morirá en un diván. Pero quiero decir, lo otro también. Ahí hay una facultad de psicología que no enseña nada que tenga que ver con neurobiología, con neurología, con neurociencias, es curioso.
Sí, ahí nuestra facultad de psicología es muy particular, ¿no? En otras partes del mundo, o sea, es muy muy sui generis en otras
muy
partes del mundo. Yo cuando estudiaba en Estados Unidos, los que estudian
psicología,
claro. Y hay otras ramas de la psicología fascinantes también para que un
sí, no todo es Freud y Lacan, digamos.
No, claro, no es mi área igual, no me quiero. Sí, hay como otras ramas muy actuales, como muy...
toda la psicología experimental.
Pero todo lo que decís de evolución, que, o sea, hay una frase muy muy famosa que es que no, nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución. Para entender cómo funcionan los ecosistemas, los seres vivos, el ambiente, necesito entender evolución.
Pero también para la conducta, Melina, yo creo que uno no puede agotar la explicación de la conducta humana, individual o colectiva, en lo que tiene de evolutivo esa conducta, pero no puede explicar nada de la conducta humana en contramano de lo que la evolución dice que tiene que ocurrir.
Sí, ¿no? Todos nuestros sesgos cognitivos, ¿no?
Todos,
por ejemplo,
todos,
¿no? De esas
todos.
Tendencias de nuestra mente a pensar de cierta manera que uno las puede contrarrestar con la crianza, con la educación, pero hay algo que está ahí y que todos estamos cortados bastante por la misma tijera, ¿no? Nuestro sesgo de confirmación, por ejemplo, ir a buscar evidencias que me confirman lo que ya pensaba y las otras no mirar.
Que es algo que explica buena parte de lo que ocurre en la escena pública desde hace
Totalmente.
Algunos años, cuando
claro.
cada uno de los que están de un lado o del otro de la arena política descartan todo hecho que va en contra de sus creencias y solo capturan lo que las confirma.
Y la gente que estudia esto muestra mucho cómo las redes sociales amplifican,
absolutamente,
¿no? Claro, chico, la burbuja de eco.
Te vinculan a tu propio mundo donde ratificás tu pensamiento, tus ideas, tus valores, tu modo de ver las cosas.
Y difícilmente te introduzcan a algo nuevo.
Claro, y por eso el escepticismo, ¿no? También ahí el pensamiento científico, claro, creo que tiene algo de... Nosotros hicimos el año pasado una investigación con la gente de chequeado.com, uh-huh, los conocen, ¿no? De, sí, claro, verifican el discurso público. Y lo que hicimos fue un experimento para ver cuánto la gente podía darse cuenta de si una frase era chequeable o no, o sea, si tienen datos para chequear. Y la verdad que bastante pensamos que les iba a ir mal, y la verdad que les fue bastante bien, ¿no? Y entonces decíamos, ah, pero entonces la capacidad técnica está, es otra cosa lo que está pasando, es claro, lo emocional, de no, uno no lo activa, no, claro, no se fija, no es que no pueda, uh-huh, es que no lo hace. Andás a saber por qué, ¿no?
En ¿estás predispuesto a creer lo que te dicen? Por más que sepas, sí, que podrías ir vos mismo a chequear si es así,
claro,
o no.
Claro, ni te fijás, ¿no? Si lo que dicen coincide con lo que vos, claro, querés que te diga.
Sí, yo no creo que la cultura científica nos libere de los males que podemos producir nosotros mismos. Pero creo que puede ayudar la cultura científica a acotar en algunas situaciones muchos de esos males. Creo que una sociedad es mejor si está impregnada de una cultura científica, que si no lo está, creo que es mejor decidir los destinos, para decidir los destinos propios, individuales y colectivos, entender las coordenadas científicas del mundo en el que se vive. Creo que para eso la escuela tiene un rol fundamental, y me preocupa no ver el énfasis de las autoridades sobre esto. No hoy, sino en ningún momento, sí, de nuestra, sí, historia. Quiero decir, me parece que hay muchas discusiones acerca de qué pasa en la escuela, pero una debería ser cómo convertimos a la escuela en una herramienta fundamental para expandir la cultura científica en nuestra sociedad.
Y te diría así, la cultura del pensamiento, ni siquiera científica, sí, sí, solamente, sí, 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 ¿no? Sí, sí. Es que todavía la gran deuda pendiente en la discusión educativa es la deuda con la enseñanza, ¿no? Es cómo enseñar de mejores maneras para enseñar a pensar, para enseñar a estar bien preparado para la vida, construir un proyecto vital.
Pero, ¿qué quiere decir la gran deuda es la deuda con la enseñanza?
Las políticas de los últimos años tuvieron como foco, y creo que acertadamente, como para empezar, que los chicos estén en la escuela, que los chicos puedan estar adentro, ¿no? Pero todavía la gran deuda es, bueno, ¿cómo logramos que cuando estén ahí aprendan y aprendan algo que sirva? Y por eso hay escuelas que están haciendo enormes esfuerzos de inclusión, sobre todo secundarias, ¿no? Donde la deserción es tan grande. Justo la semana pasada estuve en Tucumán recorriendo escuelas secundarias. Escuelas donde los directores sacabas el sombrero, ¿no? Héroes anónimos yendo a las casas de los chicos a traerlos de escuelas de contextos muy, muy desfavorecidos. Haciendo clases de apoyo, tratando de que estén adentro de la escuela y que vayan a clase y que logren aprobar. Y muy conmovedor. Pero cuando vas a las clases, lo que ves es que lo que se enseña no es relevante. Por ejemplo, claro, con las mejores intenciones, una profe de química había hecho durante muchos días una gran tabla periódica de papel, de colores, divina. Mucho tiempo le había llevado. Yo ahí me quería poner a llorar un poco, porque es una profesora con mucha buena voluntad, con mucho tiempo, poniéndole el cuerpo para hacer algo que no es lo que... Digo, saber, claro, esos datos sin entender, claro, no es lo que va...
Muchos lo aprendimos así y no lo aprendimos. Claro. Yo lo que te quería preguntar, en función también de lo que venía diciendo Ale, es si también el docente está enseñando, o hay docentes, supongo que sí, que enseñen a dudar de lo que está diciendo. A mí lo que siempre me pareció es que el docente no, por lo general, no enseña a dudar. No solamente a pensar lógicamente o científicamente, sino a dudar de lo que se está diciendo, a poner en cuestión también su propia palabra y la palabra entre compañeros. Y
obviamente los hay, pero son excepcionales, o sea, no son la norma, ¿no? Enseñar a dudar para mí es parte de enseñar a pensar. Uh-huh. Es ver si me convenciste con lo que me dijiste o qué no me cierra. Eso es enseñar a pensar.
Con Ale alguna vez nos reíamos porque yo le decía que a mí me gustaba la teoría de Lamarck y me parecía equivocada la teoría de Darwin. Y yo tuve dos docentes distintas enseñándome cada una. Y yo me acuerdo que la de Lamarck me parecía todo muy lógico. Es decir, la manera en la que me lo habían explicado me parecía que estaba bien. La jirafa
Todos somos lamarquianos, claro, efectivamente. Claro.
Y después lo otro no cerraba. Y cuando la pregunta era, bueno, ¿pero por qué? Era, bueno, porque es así, digamos. Al final, cuando alguien te dice, ¿por qué es así? Tendés a ir al que no te dijo, ¿por qué es así?
Tendés a ir al que te cierra. En cambio, si te cuentan algo, toda la historia de Darwin, de cómo se dio cuenta, ¿no? De todo lo que fue encontrando.
Es fascinante.
Hasta que armó el rompecabezas, no solo lo entendés, sino que no te olvidás más.
No, incluso...
Todo Darwin tiene una historia...
Incluso, para entender el rompecabezas, es genial las piezas que faltan. Claro. Digo, porque Darwin identificó, identificó muchas piezas faltantes. Por ejemplo, el problema del altruismo. A Darwin lo enloqueció tratar de entender por qué hay altruismo en algunas especies, por qué eso contradecía toda la teoría. Y la respuesta fuerte la encontró Hamilton hace 30 años. Bueno, entender cómo una pieza que falta ayuda a pensar lo que sí hay, es genial. Es genial, y eso uno lo puede ver en física, en biología.
Lo mismo con la tabla periódica,
claro,
¿no?
Mendeleev
lo que armó, algo que tenía sentido, de hecho era un profesor de secundaria, él tratando de darle sentido, él estaba escribiendo un libro de texto, y para darle coherencia, cuenta la historia que lo puso como en cartas, ¿no? Naipes, en la mesa, los elementos, hasta que de repente todo cobró sentido, pero tenía huecos, porque había cosas que no se habían descubierto. Claro. Y entonces él predijo que seguramente habría algún elemento con una cantidad de átomos, una cantidad de electrones intermedia, pero nadie lo había encontrado.
Claro, bueno, igual que Einstein con la curvatura del universo, dos años se pudo medir y probar. Bueno, esas cosas son fascinantes. Me da mucha ternura la historia de tabla periódica, porque hace 10 años, cuando empezaron las apps y el mundo de Internet estalló, hubo un profesor norteamericano que, preocupado por transmitir los elementos de la tabla periódica, primero lo hizo en 3D sobre el plano, pero después lo hizo en 3D en el espacio, y después lo fue conectando con objetos del mundo real, y luego hizo una app que permitía incluso ver cuál era la cotización del cobre en distintos momentos, y armó a partir de eso un mundo de una complejidad y de un atractivo extraordinario. Entonces, lo mismo puede ser el esfuerzo de un maestro para finalmente dar el nombre del pájaro del compañero de Feynman.
Como qué picardía, claro, ¿no? Vos decís, claro. Contame la historia. Para mí, yo lo que estoy encontrando en estos años con maestros es que la historia, primero nos encanta escuchar historias, ¿no? Y nos humaniza.
Eso es extraordinario.
Y entonces las historias son las grandes aliadas de los docentes. Y además porque son más fácil, a mí me cuesta menos convencer a los docentes de contar historias que de hacer experimento con materiales, que es un lío, que es hay que conseguir las cosas. En cambio, la historia te cuento un cuento, pero en ese cuento te hago vivir el conocimiento.
Y hay grandes, grandes autores de la divulgación de la ciencia que hacen eso, que
incluso
cuentan.
Argentinos, ¿no? A mí, un muy amigo mío que se llama Gabriel Yelón, tiene un texto que se llama Había una vez el átomo, de Ciencia que ladra, la colección de Diego Lombeck en siglo XXI. Y es una historia apasionante, entrañable, de algo que uno diría, qué árido, cómo se fue descubriendo, cómo es el átomo, y te lo cuentan y no querés dejar de leerlo. Ese es uno de mis libros favoritos.
Melina Furman, doctora en educación, bióloga de la Universidad de Buenos Aires, docente e investigadora en San Andrés. Muchísimas gracias por tu compañía esta noche, se nos fue el tiempo. Creo que hay que seguir insistiendo en estos temas. A nosotros nos gusta mucho hacer programas con científicos. No siempre es fácil porque tenemos menos conocimiento para llevar la conversación cuando hablamos con un paleontólogo, con un geólogo, con un físico. Pero hemos tenido la suerte...
Un montón de conocimiento, me han sorprendido.
Pero hemos tenido la suerte de hacer algunos programas sobre tormentas solares y sobre exoplanetas.
Cuando no sabemos, hacemos lo que estabas diciendo.
Y claro, uno no tiene que saber, tiene que preguntar.
Muchísimas gracias por tu compañía.
Gracias a ustedes.
Mucho éxito, porque lo necesitamos todos.
Gracias.
Mariano Schuster, muchas gracias. Muy buenas noches. Y Lucía Rodríguez Bosch, muchísimas gracias.
Como siempre, gracias a Marina por venir.
Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña y Carla Castelo en la producción y por supuesto Anita Maroto en los controles técnicos. Gracias a todos ellos, gracias a ustedes. Esto fue El Zorro y el Erizo, yo soy Alejandro Katz. Mañana a las 21 nos reencontramos. No se vayan de Nacional. Buenas noches.